Celebramos 75 años de la creación de la Radiodifusora Nacional de Colombia. 10 años de señal radiónica y 10 años de 99.1. Seguimos reviviendo recuerdos de 99.1 con sus realizadores.
Omar Barrera, locutor, El Túnel del Ritmo.
Nadie me llamó, nadie me invitó, simplemente golpeando puertas. Un día con una hoja de vida debajo del brazo llegué buscando pues una posibilidad de vincularme con la Radiodifusora Nacional. Siempre tuve como una meta trabajar en la radiodifusora, en Intravisión. Llegué presentándome, pues buscando a alguien que, con quien pudiese hacer un contacto inicial. Había un locutor en ese momento, yo llegué como locutor ahí que daba los saludos de los oyentes. Luego quedé como locutor titular. Cuando llegué éramos 5 personas en el programa. 2 locutores, el director, había un operador de sonido, había un asistente que contestaba las llamadas. Y empezamos a darle como un toque personal al cuento, a la presentación. No me acuerdo mucho de la presentación, me acuerdo más bien de la despedida que les decía. Nos encontramos mañana cuando una vez más veremos la luz al final del túnel, algo así. Había unas frases muy particulares a las que la gente se acostumbraba y que hacían parte de esa presentación, amigas y amigas de la música. No me acuerdo exactamente de memoria, no, pero era muy chévere.
Yo entré a 99.1 en el año 2000.
Iván García, programador 99.1.
Eso fue una manera muy curiosa de entrar porque yo tenía que hacer una entrevista para la universidad, un personaje de radio conocido. A mí se me ocurrió entrevistar a Andrés Durán. En esa época, pues, él también tenía el programa El Expreso del Rock. Yo lo llamé allá y él me dijo que no, que ir allá era un camello, que era muy complicado, que nos viéramos mejor en 99.1, que era más fácil. El caso es que saqué la cita, vine a hablar con Andrés, le hice la entrevista, me di cuenta. En ese entonces, el estudio, el máster del 99.1, quedaba en el segundo piso. No había ventanas, era pequeñito, era muy chistoso. En un momento dado, el operador de la consola se fue, se ausentó, le iba a tomar gaseosa y quedó Andrés ahí solo. Me pareció muy chistoso ver a Andrés ahí como tan encamellado con los CD players y los canales de la consola. Entonces se me ocurrió decirle que, no sé, preguntarle si necesitaba a alguien que le ayudara pues con esa parte o una especie de asistente. Él me dijo que sí, que sería muy bueno, que él tenía otra persona por ese entonces, pero que iba unos días a la semana. Entonces me dijo que fuera los otros. Comencé a ir a la emisora al turno de él, pues, que era en la tarde. Así fueron pasando los días hasta que ya él me dijo, no, venga todos los días. Ahí fue cuando fui conociendo al resto del equipo.
Gonzalo Rodríguez, realizador Materia Prima.
Llegué, como creo que llegamos muchos a los medios de comunicación, que es golpeando primero como de amor a algo. Y Silvia Mota me dijo que si quería hacer las pasantías y esto. Entonces, pues yo fui a decir que quería hacer las prácticas allá. Entonces Silvia muy amablemente, con cara de señora brava, me dijo que sí.
Entonces estaba también en el equipo Jaime Andrés López y él estaba ya con el contrato que tenía en City TV, con sin cédula y demás.
Iván García, programador 99.1.
Una especie de transición ahí, él salió y Silvia pues quiso darme ese contrato a mí. Entonces vinieron las pruebas y pues ya Silvia me llamó a la oficina, estaba con Daniel, me dijeron que qué tal era para madrugar. Les dije pues que era muy bueno, cosa que era falso, mentí, soy muy malo para madrugar, prefiero trasnochar. El caso es que no iba a decir que no, pues simplemente dije, soy yo buenísimo para madrugar. Era para estar en la emisora a las 7 de la mañana. Pero entonces el cuento es que tenía que estar a las 7 de la mañana de lunes a domingo, o sea, todos los días.
Hola, soy Eduardo Arias, editor cultural de la revista Semana y columnista de la revista Soho. En este momento, pues tendría que ser algo relacionado con Pink Floyd, que fue el primer programa que hice. Me acuerdo que lo llamé Arquitectos del Sonido, que a Daniel Casas le parecía súper pretencioso, pero yo creo que esa es la mejor definición de Pink Floyd. Y bueno, ya que quieren oír algo de esa época, pues no sé cómo esté la discoteca ya porque no he vuelto, pero sería buenísimo que pusieran alguna canción del primer álbum de Pink Floyd. No sé, podría hacer Astronomy Domain. Deja vu.
Buenos días. Sentido. Jenny Cifuentes.
Porque todo era en vivo, pues sí se grababa y había programas grabados, pero era bacano en el tiempo en que yo hacía el blues a mediodía, entonces estaba Gonzalo Rodríguez y estaba Sandro Romero. Yo llegaba y estaba Mauricio Vázquez también. Yo llegaba como antes de que se acabara el turno de la mañana que estaba Mauricio. Él luego hacía el programa y me quedaba un rato también como molestando. Molestábamos mucho. Sandro, Gonzalo y yo.
Caoba Níquel, realizador Reino Clandestino.
Eso era una bacanería completa y decía: prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y el consumo de bebidas. Y nosotros tomamos unos aguardienticos. O sea, eso era una bacanería. Eso era una bacanería. Yo sí digo, yo no sé los otros si sean capaces de decir, no sé. Y ahí los tengo y no voy a mencionar ninguno, pero ellos saben de quién es. Pero obviamente no llegábamos borrachos. Nosotros respetábamos muchísimo nuestra cabina, respetábamos muchísimo nuestro programa como para llegar así torcidos pues a presentar un programa, ¿no? Pero ese era tan bacana la energía que nos echamos unos traguitos. Llegar a saludar al Peluca Fonseca o a Barinas o a la gente que estaba operando la consola. Estaban allí, que eran los bacanzotes también. Y organizar la música, sentarse frente al micrófono y arrancar, era espectacular. Un turno ahí en 99.1 era meterse en otro mundo. Déjà vu.
Ernesto Cortés, operador 99.1.
Allá en los turnos les gustaba los antiguos buscar su turno que les acomodara, que era el del día o en la mañana, y salir temprano. En un comienzo eran 5 horas, 4 horas y media, 5 horas. Hay unos compañeros que les gustaban las siestas, pues duraban 8 horitas, ¿sí? Pero los nuevos, en el caso mío, ingresé pues en la noche. Me tocaba turnos de la madrugada, de 12 de la noche a 8 de la mañana, 6 de la mañana al comienzo. Posteriormente era de 12 a 8, ya me alargaron el turno, por lo que era nuevo. Ya después me acostumbré a ese turno y yo trabajé prácticamente casi 5 años de noche, 12 a 8 de la mañana. Ese horario era muy poco programa al aire, eran 2-3 programas al aire, lo contrario, la mayoría era ya grabado o simplemente se emitía música, solo música, de corrido.
Déjà vu. Había unos cuantos operadores que les gustaba trabajar en 99.1, como había otros que detestaban trabajar en 99.1.
Iván García, programador 99.1.
De los que les gustaba, pues bueno, puedo citar el caso de Johnny Palencia, también Ernesto Cortés, que incluso Ernesto hacía, él se pedía los turnos de la madrugada. Los turnos de la madrugada, digamos, en las otras emisoras, la de AM o la de FM que funcionaban entonces, casi toda la programación iba pregrabada. Entonces el operador ponía una cinta, le daba un play y tenía una hora de sueño. Pero en 99.1 tenía que estar pegando discos toda la noche. Tenía que 3-4 minutos para darle play al siguiente corte. Era una programación pues estipulada con todo el mamotreto de discos al lado y era pegue canciones toda la noche. Pero Ernesto se pedía ese turno, ya que el tipo se había ideado una perrada que consistía en grabar en DAT, de 2 horas, programaciones aleatorias. Él grababa con identificación y todo. Tenía guardado sus cassettes y de pronto los mandaba, los ponía a rodar y ponía el despertador y sacaba colchón y todo y se dormía en la cabina. O sea, si tú llegabas a las 3:30 de la mañana, no era raro encontrar a Ernesto Cortés en pijama. Radiónica.
Jaime Andrés López, realizador y locutor, 99.1.
La primera experiencia que yo tuve fue disc jockey raso normal, sábados desde las como 4 de la tarde. Entonces yo hacía turno, hacía como 2 horitas de turno, porque había un programa que se llamaba El Resumen de la Semana, que creo que iba los sábados hasta las 2 o 3. A esa hora entraba yo y tenía turno como hasta las 7 de la noche. Que había un programa de rap, después el programa de reggae y después el programa de salsa. Los domingos en la mañana tenía como 2 o 3 horitas de turno desde las 7 de la mañana, presentaba musiquita normal. Ya después empecé a presentar una cosa que se llamaba Jazz Latino 99.1. Fue el primer programa como tal que yo presenté. Los libretos y la dirección y la selección musical eran de Moncho Viñas y yo simplemente o leía los libretos de Moncho o cuando Moncho no hacía libretos porque le daba jartera, presentaba las canciones que él me recomendaba o muchas veces Moncho me decía, vea, aquí está el disco, ponga lo que quiera.
Celebramos 75 años de la creación de la Radiodifusora Nacional de Colombia, 10 años de señal radiónica y 10 años de 99.1.